Bueno, lo que escuchamos al principio, tema de Pototo, Almendra, banda formada en 1967 en el barrio porteño de Belgrano por nada más y nada menos que Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Edelmiro Molinari en guitarra y coros, Rodolfo García en batería y Emilio del Huercio en el bajo y coros. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición física del Flaco y vamos a comenzar así una mañana diferente, hablando nada más y nada menos que con Emilio del Huercio, compañero de Luis Alberto Spinetta en Almendra. Emilio, Martín, Flor y Exe te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Martín? ¿Vos todo bien?
Bien, sí, súper bien. Sí.
¿Desde tempranito arriba?
Sí, de las 8 de la mañana.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno,
cuando en general pensarían que un músico se levanta a las, no sé, 12, 2, 1 de la tarde, ¿viste?
No,
pero yo soy no. Yo soy mañanero.
Pero capaz que más, de más joven,
de la
sí.
No, trabajadores de la música se levantan temprano.
Sí.
Hemos roto ese mito preguntándoselo a músicos que han venido acá al estudio y que dicen, no, yo me levanto temprano, me pongo a tocar, me pongo a hacer esto. No, no, hay una disciplina.
Sí, que además la mañana es inspiradora, ¿viste?
Ajá. Sí, salen buenas cosas. Sí, 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 como para escribir.
¿Qué?
Buenas cosas, la mañana es bueno como para escribir.
Sí, sí, no solo para eso, en general, digamos, es muy estimulante la mañana, no solo para, digamos, agarrar la viola y tocar, que uno lo hace también, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, yo soy más de la luz que de la noche.
Bien, bueno. Vamos directamente al tema de la fecha de hoy, un nuevo aniversario de la desaparición física de Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo fue que se conocieron con Luis?
Nos conocimos con Luis a los 13 años en el colegio secundario. Uh-huh. Cuando ingresamos a primer año, bueno, me lo crucé ahí, viste, un pibe más que flaquito era, si ahora ahora le dicen el Flaco, en ese momento era medio flaco. Muy flaquito, con una cara muy singular. Y bueno, no sé por qué, viste, como uno... Yo era nuevo en ese colegio y éramos todos nuevos, pero ellos venían de la primaria y yo venía de otro lado. Y viste, siempre uno busca a ver con quién puede empatizar rápidamente para no quedar aislado, ¿no?
Claro.
Como pasa cuando sos más pibe, ¿viste? Y bueno, empezamos a hablar respecto a muchas cosas y empezamos a descubrir que nos gustaba mucho la música, la lectura, el dibujo. Luis dibujaba muy bien y yo dibujaba desde chico también. Así que eso nos acercó mucho y bueno, empezamos una amistad, compartiendo un montón de esas cosas. Y nos hicimos muy, pero muy, muy, muy amigos, tipo hermanito, ¿no? Íbamos juntos a todos lados. Y bueno, esas cosas que se dan en relaciones en la adolescencia que son tan, tan fuertes y te marcan tanto en la vida, ¿no?
Claro. Y bueno, imagino que después de esta relación que tenían musical, empezaron a juntarse en sus casas y a tocar la guitarra, a cantar. ¿Qué canciones cantaban en aquel momento antes de que sea Almendra?
Imagínate, son 5 años o, bueno, 4 años y medio antes de que empezara Almendra. Y nos gustaba todo tipo de música, pero los Beatles nos produjo un impacto tremendo, ¿viste? Tremendo, tremendo. Una fascinación, una estimulación. Y bueno, sí, empezamos a tocar esas canciones. También canciones del grupo Los Birds, en la que estaba Dave Crosby, que murió hace, una semana o 10 días. Bueno, ya te digo, escuchábamos todo tipo de música, incluso el folclore del Nuevo Cancionero, que había salido de Mendoza, de lo cual por ahí Mercedes Sosa era como el emblema, ¿no? Con el tema de ese samba para no morir, incluso ese tema de Luis que se llama Barro Tal Vez, sí, que lo hizo a los 15 o 16, creo yo, estaba yo presente, está muy inspirado en ese tema Samba para no morir, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, escuchábamos jazz, escuchábamos música clásica, pero la gran estimulación para que formáramos un grupo fueron los Beatles, ¿no? Igual yo tenía, ya un año después ya tenía un grupo formando con mi hermano, y él también formaba un grupo con otros amigos del barrio, entre ellos Rodolfo García, ¿no?
Uh-huh. Bueno, fue quien se sumó, fue el primero en sumarse a ustedes, Rodolfo.
Sí, sí, sí. Pero el grupo en el cual yo tocaba con mi hermano estaba también en Edelmiro Molinari. O sea, uh-huh, que los dos grupos, los Larkins, que eran del barrio de Luis, que estaba más o menos a 8 cuadras de casa, y los Esbirros, que era el grupo que tenía yo con mi hermano, fue como una especie de fusión entre dos de un lado y dos del otro.
Claro. ¿Sí? Claro, y bueno, se forma Almendra allá por el 67, más o menos, ¿fue?
Sí, sí, sí. Bien. Empezamos a ensayar ahí, y bueno, pero Rodolfo en un momento se fue a hacer la conscripción,
ajá,
la colimba, como le decíamos nosotros, sí, y lo esperamos un año, así que luego seguimos ensayando. Pero Luis y yo tocamos desde chicos en un dúo. Va, no era un dúo profesional, tocábamos en cumpleaños de amigos o en la fiesta del colegio y eso, ¿no? Así que fue desde bastante antes que teníamos vínculo musical con Luis, ¿no?
Más allá de la amistad.
Sí, digo, más allá, antes de Almendra, a eso me, uh-huh, refiero. Bastante tiempo, bueno, para nosotros bastante tiempo, porque cuando sos chico, 4 años, 2 años, un montón de tiempo,
claro,
¿viste? Pero como nos conocimos a los 13 y Almendra, digamos, se conoció a los 18, uh-huh, para nosotros era un montonazo de tiempo, ¿no?
Estamos hablando con Emilio Del Guercio, integrante de Almendra, amigo de Luis Alberto Spinetta, que hoy se cumple el aniversario número 11 de su fallecimiento. Emilio, y cuando ustedes estaban en Almendra, ¿intuían que estaban creando la punta de algo en el rock argentino? Porque el primer disco, Almendra, y con la tapa icónica esa, fue muy fuerte.
No teníamos conciencia plena de esto que estás describiendo vos, que por supuesto yo lo he analizado muchos años después, muchas veces, pero no era que teníamos conciencia que en este momento estamos haciendo una cosa para un gran cambio cultural en la música joven. No, sabíamos que estábamos haciendo algo de calidad, eso sí, pero era muy intuitivo todo, Martín, ¿sabes? Y lo que teníamos muchísimo enfoque, estábamos muy muy entusiasmados y muy enfocados con lo que hacíamos, y estábamos todo el día para eso. O sea, no solo cuando ensayábamos, sino que pensábamos ideas de cómo tocar, de qué instrumentos, bueno, lo de la tapa que estás mencionando vos. Estábamos todo el día craneando cosas para el grupo, ¿no? Para nosotros Almendra fue es todavía una estructura familiar, ¿no?
Claro.
Porque fue muy muy intensa nuestra relación.
Quería preguntarte, Emilio, Florencia Gómez hoy.
¿Cómo te va, Flor?
Muy bien. Principio simplemente saludarte y quería preguntarte, porque hablas de que se conocieron desde muy pequeños y cómo fueron, bueno, transitando diferentes informaciones, pensando en lo que fue esa década del 60 y también todo lo que vino después. Si además, por ejemplo, de la música, no sé, tenían otros recursos que compartían en esto de, qué sé yo, cuando sos chico, capaz que encontrás alguna revista, alguna historieta, algún libro, algún programa de radio, no sé cuál era el vínculo que tenían con los medios de comunicación, porque en definitiva todo eso también va como marcando a dónde apunta uno su mensaje musical, al margen de cómo tocar la guitarra o de cómo cantar. Ustedes tenían un mensaje muy especial.
Bueno,
Ay, creo que se cortó. A ver, intentemos comunicarnos nuevamente. Justo, ¿no? Tremenda pregunta que hizo Flor, a ver si podemos comunicarnos nuevamente. Bueno, estamos... ahí está nuevamente, está. ¿Nos escuchás, Emilio?
Hola.
Ahí está.
Sí, yo los escucho. No, digo, ese era un microclima de nuestro mundo, de nuestras relaciones, nuestras amistades, de todo lo que hacíamos. De ahí salió toda la música en almendra, digamos, como si fuera una especie de olla en la que se cocinaban un montón de ideas y cosas.
Claro.
Entre la que estaba, bueno, por supuesto, la lectura, Cortázar y todos esos autores del boom latinoamericano.
Claro.
O incluso antes de él. Me acuerdo que con Luis leíamos una revista que se llamaba Janus o Janus, que era súper interesante, y era una revista con un formato como si fuera, viste, la forma de la página A4, pero apaisada. Mm. Era muy muy interesante y traía cosas muy diversas, incluso del mundo extraterrestre y de cosas de metafísica. Bueno, muchas de ellas por ahí no las entendíamos, pero era muy estimulante para nosotros. Así como otras cosas, como, qué sé yo, no sé, ir a ver películas de Berman o de Truffaut.
Claro.
O de Godard, en los cines esos de Avenida Corrientes, y que ya te digo, quizás no entendíamos todo eso, pero fue un estímulo que nos dio para pensar, para soñar, para imaginar otras cosas. De ese tipo de cosas se nutrió la música.
Emilio, ¿en qué momento te diste cuenta que la persona que tenías al lado era Luis Alberto Spinetta?
Bueno, es una pregunta no fácil de responder para mí, porque para mí siempre es mi amigo de esa época que conocí de esta manera que les estoy contando.
Claro.
Y Luis, después Luis se fue convirtiendo en lo que sabemos todos que es hoy. Uh-huh. Pero para mí siempre fue, y para él, yo, digamos, en el vínculo, somos esos amigos que nos conocimos de chicos. Entonces yo no puedo tener esa dimensión a la que te estás refiriendo vos, que es la dimensión de un gran artista y compositor. Sí, por supuesto que lo sabía, pero como normal para mí, ¿viste? Era como mi hermano él, ¿entendés?
Uh-huh. Tal cual, sí, mucho tiempo juntos.
Emilio, ¿qué tal?
Te digo...
Sí. No, continúe, por favor.
No, digo que esto que te digo de haber escuchado cuando componía un tema u otro, que hoy son muy trascendentes, para mí estaba dentro de la actividad normal que desarrollábamos nosotros.
De la cotidianeidad.
Claro, después se hicieron cosas de culto, cosas muy conocidas y muy queridas por la gente, ¿no? Entonces a mí se me hace difícil responderte desde el lugar de verlo a Luis como ese artista con la proyección que ha tenido. Por supuesto que lo reconozco, obviamente. Uh-huh. Pero no desde ese lugar en el cual él era amigo y, bueno, estábamos juntos y compartimos mil cosas, ¿viste? Uh-huh.
No, se me ocurría preguntar también, ¿qué hilos conectores, si es que los hay, ahí existen? Si es que existen, reitero, entre el momento un poco fundacional que describía Martín y el presente musical particularmente o artístico en general, si es que escucha, ve algo y eventualmente considera que pueda haber algo que usted esté leyendo hoy, escuchando hoy, que le remita de alguna manera alguna conexión de esos momentos fundacionales del rock argentino.
No es fácil que yo te conteste eso porque son tiempos y momentos diferentes, no solo de la Argentina, sino de mi vida también, ¿no? Digamos, no soy la misma persona. O sea, imagínate que cuando cuando grabamos con Luis el primer disco, el contrato de grabación con la RCA Víctor, que ya no existe más, lo firmó mi papá por mí y el papá de Luis por él, porque teníamos 18 años. Claro. Entonces, es difícil contestarte eso. Claro. Pero sí reconozco que hay un montón de gente talentosa, joven, en muchos lugares del país. Eso se ha extendido muchísimo. Bueno, ahora en este momento yo estoy en Córdoba, ¿viste? Ajá. Y en Córdoba hay una movida musical impresionante. No solo cosas que tienen que ver con el rock, sino con el jazz, con el folclore. Acá hay gente que hace folclore, es una maravilla. Sí. Y es muy extenso y muy diverso. No sé si te puedo hacer un enunciado de nombre, porque no, soy medio bestia para recordarme eso, pero sí es verdad que hay una, o sea, ¿cómo te podría decir? Se ha profundizado y se ha expandido una expresión de talento musical en Argentina de manera impresionante. El único problema que tenemos es que estamos tan sumergidos económicamente que ni siquiera al Estado se le ocurre utilizar ese rasgo en la Argentina, así como pudiéramos decir que uno de los rasgos más notorios hacia el exterior es nuestra capacidad de generar cultivos, no sé, como la soja, el trigo, lo que fuere. También acá hay una cantidad de hacedores de música que si el Estado tomara conciencia de eso, sería como otra gran imagen de la Argentina en el mundo, como lo hizo Brasil, como lo hizo Italia en su momento y por supuesto Inglaterra y Estados Unidos. Acá hay mucho talento y falta impulso, ¿no es cierto? Claro. Faltan recursos, pero gente que hace cosas hermosas, muchísima hay.
Emilio, como para ir cerrando, ¿no, tomaste como una despedida que el show de Spinetta y las Bandas Eternas? Una despedida como del Flaco, bueno, junto a todas mis bandas y a vivir.
No, porque ni Luis sabía que estaba enfermo, y menos nosotros. No, Luis no sabía que estaba enfermo. Edelmiro Molinari, nuestro guitarrista, compañero de Almendra, también tuvo lo mismo y zafó, ¿entendés? Entonces, cuando yo me enteré que unos meses después que Luis estaba así, por supuesto me preocupé, pero yo pensé que él iba a zafar de esa situación. Pero bueno, qué sé yo, él era otro organismo, Luis fumaba mucho, eso no le ayudó para nada, Y no lo tomé como despedida. Sí fue una cosa, un encuentro divino, no solo con los músicos más jóvenes con los que Luis tocó en la última época, sino con todos los compañeros de la primera época a la que estábamos refiriéndonos recién. Fue muy lindo y hermoso encontrarnos en los ensayos que hacíamos diariamente. No te olvides que ensayamos, mejor dicho, Luis ensayaba desde las 10 de la mañana hasta casi las 10 de la noche, en un lugar en el cual nos juntábamos todos los grupos, y estaba armado en una sala inmensa el stack, digamos, el set de cada grupo. Estaba armado cada batería, cada equipo, cada teclado de cada grupo. Entonces venía uno, dejaba, venía el otro, había toda una rotación durante muchas horas. Y así nos cruzábamos y compartíamos un montón de cosas, y nos volvíamos a encontrar con algunos amigos que hacía rato que no nos veíamos, ¿no? Los músicos de Pescado, Carlitos Cutaya, Blas Amaya, David Lebón, bueno, qué sé yo, muchos músicos queridos por mí y que con los cuales tenemos una relación muy entrañable por toda el trabajo que hemos hecho en trinchera durante tantos años.
Tal cual. Bueno, nosotros, los que nos participamos de esos ensayos, lo podemos vivir que salió dos libros ahí en un box muy muy lindo, con tres DVDs y dos libros de fotos que se ven que increíbles. Un libro de los ensayos y otro libro del show con fotos tremendas.
Sí, ya lo he visto. Precioso eso.
Sí,
precioso.
Sí. Emilio, bueno, muchas gracias por tu tiempo, siempre recordando al Flaco con su arte, sus canciones. Ahora salieron algunos dibujos, que está ahí Caterina, con ese tema de los dibujos de Luis Alberto.
Ah, eso no lo vi, después la voy a llamar y le voy a preguntar. Uh-huh. Yo tengo varios dibujos de Luis en casa, varios. Porque, bueno, pasaba eso, uno se la pasaba dibujando, dejaba dibujo en la casa de uno, en la casa del otro. Tengo muchas cosas, tengo el cuaderno donde Luis escribió varias de las letras de los temas de Almendra más conocidos. Tengo varios incunables.
Un tesoro hermoso. Gracias, Emilio, por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Chicas y muchachos, les mando un abrazo a toda la audiencia de Santa Fe, un lugar tan hermoso.
Bueno, abrazo grande.
Un abrazo grande.
Chau, chau. Bueno, ahí estaba con nosotros Emilio Del Guercio, también le mandaba saludos a la gente de Santa Fe que por ahí nos escuchan, ¿está bien? Chicas y muchachos.
Saludamos a todos.
Sí, sí, sí.